pobres hubo siempre.
El que no llora no mama.
El que no afana es un gil.
Cultivar el suelo es servir a la patria.
El que apuesta al dólar pierde.
Billetera mata galán.
Achicar el Estado es agrandar la nación.
Estamos mal, pero vamos bien.
Hay que pasar el invierno.
Economía con los pies en la tierra, por Radio Tierra Campesina.
¿Cuántas preguntas se plantea la columna de Economía con los pies en la tierra aquí en el 89.1? Por ahora la respuesta que yo tendría es que hay que tratar de pasar el invierno. Las demás las vamos a ir contestando como lo venimos haciendo a lo largo del año. Don Luis Caballero, bienvenido, un gusto como siempre.
Viene áspero este invierno, ¿eh?
Viene complicado. La otra pregunta es si pobres hubo siempre. Pero bueno, y hay varias más allí. Hola Luis, querido.
Son todas frases célebres, ¿no?, que han emitido distintos opinadores de la economía a lo largo de la historia argentina, ¿no?
Cuando lo tengamos acá en el estudio, que yo creo que va a ser en algún momento del año, sin duda, nos está debiendo alguna visita, vamos a desmenuzarla más. ¿Quiere a cada una de esas preguntas? Con su autor, con todo.
Puede ser.
Un especial. De Luis Caballero vamos a hacer.
¿Cómo andas, Juancito?
Bien, Luis, bien, un gusto escucharte como siempre. Le contamos.
Antes que nada, un saludo, dos saludos importantes de estos días. A todos los compañeros y compañeras que hacen la radio Tierra Campesina en el Día del Periodista, que fue esta semana, un abrazo y un respeto muy grande. Y a un adolescente que anduvo cumpliendo 19 años, ¿no? Por ahí estos días.
19, usted lo ha dicho, un pibe.
Un abrazo bueno, a Luis, vivo.
Muchas gracias. Abrazo a vivo. Se agradece, por supuesto, el saludo cumpleaños. Se agradece la salutación por el Día del Periodista. Acá con el equipo siempre nos preguntamos qué somos, ¿no? Hacemos comunicación popular, eso sí lo tenemos resuelto. Lo de periodista nos queda un poco grande, pero bueno, la verdad que es el día como para ser saludados, así que también hemos agradecido así por varios lados. Bueno, Luis, ¿qué nos depara este jueves de columna?
Me escucho con un eco, ¿puede ser?
Yo te escucho, acá te escuchamos bien, creo que al aire estamos saliendo bien.
Bueno, no, para comentar un poquito hoy un estudio, un informe que hicieron ahí una gente amiga, tres economistas vinculados a Patria Grande, un movimiento, un espacio político, hicieron un estudio sobre nivel macroeconómico, ¿no? O sea, pensando la economía de la Argentina a nivel del país, ¿cómo han sido en estos 5 primeros meses de gestión del gobierno de Macri la transferencia de ingresos de los sectores trabajadores, de las clases populares, a los sectores concentrados de la economía, a los sectores empresariales, ¿no? Uh-huh. Y entonces analizan a partir de las distintas medidas a quiénes han beneficiado, ¿no? ¿Quién se ha quedado con ingresos? ¿De dónde iban ingresos? ¿De quiénes hacia quiénes, ¿no? A partir de las principales medidas. Y lo cuantifican eso, sacan los cálculos de decir, bueno, a ver cuánto dinero se les transfirió a los sectores empresariales, a los sectores concentrados de la economía, en torno a las medidas, a partir de las medidas que se tomaron durante estos 5 primeros meses. Uh-huh. ¿Me explico hasta ahí?
Sí, perfectamente.
Entonces, ahí los compañeros hacen, hay 5 fuentes, o sea, hay 3 grandes medidas o fuentes. La primera en realidad se subdivide en 3, o sea que son 3 de la primera y otras 2, en total 5 fenómenos, ¿no? Económicos, y para los cuales calculan en cada uno de esos 5 cuánto ha sido la transferencia hacia los sectores de las empresas del capital concentrado, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 mecanismos de transferencia? En primer lugar, la devaluación, ¿no? Que la devaluación, como decía, en sí ese fenómeno se subdivide en 3 tipos de efectos que generan transferencia de ingresos, que son, por un lado, la suba de los precios de los bienes de exportación, ¿no? Porque claro, al estar valuados en dólares, cuando yo los liquidaba, si el dólar valía 11, 12, es una cosa. Si el dólar vale 14 o 15 o 16, como yo vale en este momento, es otra cosa. ¿No? Uh-huh. Un segundo fenómeno donde la devaluación genera transferencias de ingresos es en las ganancias de quienes habían comprado dólar futuro, ¿no? El dólar futuro es un mecanismo que el Banco Central vende dólares hoy al precio corriente, pero también todos los bancos en todo el mundo, ¿no? Distintas monedas, la que fuese, en este caso, el dólar. Pero venden a 120 días, a 180 días, y se ponen un precio que se fija en función de cómo viene evolucionando el precio de esa moneda, de esa divisa. Quienes habían comprado dólar futuro antes de la devaluación, que eso se iba ajustando de acuerdo a cómo se venía fluctuando el dólar antes de la devaluación, cuando recibieron esos dólares, los habían pagado a 13, 12, 12 y pico, ¿no? Cuando recibieron esos dólares valían 14, 15, 16.
La pegaron.
También ganaron, disculpa, sí.
Sí, no, la pegaron, digo.
La pegaron.
Lo que hicieron eso la pegaron. Pero parece que sabían que iba a pasar lo que iba a pasar, muchos de ellos al menos.
Bueno, claro, es el tema que estuvo en la picota, ¿no? Claro. Tiene otras derivaciones políticas ese tema. Y el tercer efecto de transferencia que tiene la devaluación es en la suba de los precios internos, de los precios domésticos, ¿no? Claro. Muchos precios de alimentos, de vestimenta, distintas cosas que consumimos a diario en la vida cotidiana, a partir de la devaluación aumentaron, sea porque hay insumos que se pagan en dólares para producir esos bienes, ¿no? O sea, que son bienes que tienen insumos importados,
claro,
entonces efectivamente aumentó su costo, uh-huh, o sea, por el efecto
tarifazo,
pánico y corrida que se genera siempre, claro, cuando el dólar aumenta, ¿no? Entonces, esos tres son los tres primeros efectos asociados a la devaluación. Los otros dos, los nombres, después pasamos a dar los números, uh-huh, de todo, del cálculo que hicieron acá los compañeros estos.
Bien.
Los otros dos son, el segundo es la reducción y la quita de retenciones, principalmente a todo lo que es la producción agropecuaria y a la mega minería. Uh-huh. Y, es decir, producciones, empresas, productores, cámaras, ¿no? Etcétera, que al momento de exportar pagaban un impuesto, entonces no recibían el valor, el 100% del valor de eso que estaban exportando, sino que una parte se lo quedaba al Estado en concepto de impuesto, ¿no? Uh-huh. Al dar de baja ese impuesto, esas empresas se quedan con el 100%, ¿no? Aumenta el ingreso. El Estado les está dejando de cobrar un impuesto y ese ingreso se lo apropian esas empresas, ¿no? Están exportando. Y el tercero tiene que ver con el tema de las tasas de interés, unas tasas que en alguna columna anterior comentamos que aumentaron, las tasas de las LEBAC, que son unas letras del Tesoro. Y entonces la diferencia que hacen los bancos y el capital financiero en la tasa que reciben cuando invierten en esas LEBAC, que es del 38-39%, ahora bajó un poquito, y la tasa que pagan al fulano que va y pone una cuentita, una caja de ahorro, un plazo fijo en el banco, ¿no? Que le pagan varios puntos menos. Entonces la diferencia que se hace el capital financiero entre esas dos tasas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto da eso en números?
Pero sí, bueno, todas esas vamos a lo jugoso.
Disculpa, ¿sí?
No, vamos a lo jugoso, digo, el tema de los números, que ahora queremos saber eso, los números.
Te escucho muy, casi que te pierdo.
A ver si
me escuchas bien.
Sí, yo te escucho perfecto. Vamos a subir un poquito el retorno, Héctor, ahí, para que nos escuche mejor,
ahí,
Luis.
Ahí te escucho mejor.
Ah, bien, bien. No, decíamos que lo jugoso es ver los números, justamente.
Claro, bueno. Para cada uno de estos, todas estas medidas, O sea, significaron mayores ingresos para los sectores concentrados, para los sectores empresariales, para los sectores poderosos de la economía, ¿no? Bueno, ¿en cuánto? ¿No? Sería la pregunta. Entonces van haciendo los compañeros el cálculo medida por medida, ¿no? La transferencia por asociada a la devaluación, al aumento de los precios de los bienes que se exportan, ¿no? Valuar las exportaciones con el nuevo tipo de cambio, tomando, calculando el volumen de las exportaciones entre los meses de diciembre y de diciembre de 2015 y abril 2016, significa una transferencia de 69.447 millones de pesos, casi 70.000 millones de pesos más ganaron los exportadores por los bienes que exportaron al nuevo valor del dólar.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Ya hay, en el primero de los cinco que dijimos, 70.000 millones de pesos.
¿Y esto, Luis, es básicamente el sector agroexportador o algún otro sector?
Esto es el conjunto de los exportadores, ¿no? O sea, ahí sí hay sector agropecuario, sí, el comercio, por ejemplo, automotriz con Brasil, asociado al Mercosur, ¿no?
Ah, que
es otro de los rubros que exporta mucho e importa mucho, ¿no? Siempre es más lo que termina importando de lo que exporta, pero claro. Entonces ahí, si uno mirase solo ese sector, el efecto capaz se revierte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora, en términos de exportación, sí, que lo que exportaron, recibieron mucho más ingresos por lo que exportaron, ¿no?
Claro, claro, claro.
Está la minería también ahí, que son básicamente esos son los tres principales tipos de bienes que se exporta, que exporta Argentina, ¿no?
Bien, 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 bien.
Commodities agropecuarios, minerales y la parte automotriz vinculada al Mercosur.
Bien.
Entonces, ahí en el primero tenemos 70.000 millones de pesos, dijimos, ¿no? De más ingresos que ganaron las empresas, los concentrados por exportadores, por el aumento del precio de sus bienes al nuevo valor del dólar.
Bien.
El segundo rubro.
Vamos.
También son otros 70.000 millones de pesos, ¿no? Es el beneficio de quienes habían comprado el dólar futuro a 10,20, 10,80, 10,80, ¿no? Y cuando les llegó el momento, y el Banco Central se los dio, ese dólar valía 13,60, 14,80, 14,96, ¿no? Uh-huh. Esa diferencia es una ganancia de 70.000, otros 70.000 millones de pesos.
Bien.
O sea que hasta ahí vos andas haciendo la...
Acá estoy anotando, pero a su vez también contar que este rubro, este segundo punto, y en algún momento lo pudimos comentar contigo y en el programa en general, se ven beneficiados los que tenían un capital suficiente para comprar el dólar futuro. No es que acá el vecino de la vuelta de la radio salió a comprar dólar futuro, digo. Una vez
se
concentra en unos pocos que tienen un capital ya de... que es gente ya rica, digamos.
Totalmente.
Empresas.
Totalmente. El tercero, hasta ahí vamos, entonces en el primero teníamos 70 mil millones, en el segundo otros 70 mil millones, hasta ahí vamos 140.
Sí, señor.
Vamos al tercero, ¿no? ¿Cuánto los precios de los bienes que se consumen internamente, es decir, los bienes que consumimos los argentinos en Argentina, cuánto subieron por arriba de los salarios que percibimos los trabajadores argentinos, ¿no? Esa diferencia de entre si los precios de los bienes que consumimos sube más que nuestros ingresos, que nuestros salarios, quiere decir que estamos perdiendo, distributivamente estamos perdiendo posiciones los trabajadores,
claro,
¿no? Porque nos aumentan más los precios de los bienes, de los gastos que nosotros hacemos, que lo que aumenta el precio de nuestro ingreso, de nuestro trabajo, nuestro salario en este caso, ¿no? Entonces, ahí en ese el cálculo es tomando la diferencia por un lado la inflación, el aumento de los precios, y por otro lado, cuánto fueron aumentando los salarios, las jubilaciones, el aumento de la asignación universal, ¿no? Los distintos sectores, los distintos ingresos que tienen los sectores populares, los sectores trabajadores, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto aumentaron la facturación, las ventas de las empresas por el aumento de los precios? Eso da 86.875 millones de pesos, ¿no?
87. O
sea, sumamos otros, teníamos 70 en el primero, 70 en el segundo, sumamos 86.000 millones más.
Casi 87. Tres, casi 87, digo.
Casi 87, uh-huh. Sí. Estos tres hacían al primer fenómeno que habíamos dicho, que era
la devaluación,
¿no? Vamos con el segundo, que era la quita de las retenciones. ¿Cuánto dejó de percibir el Estado y cuántos más ingresos percibieron los sectores exportadores por la quita de las retenciones?
¿Puedo arriesgar?
Arriesgue.
Lo leí hace un tiempito, ¿130.000 millones?
No, puede ser que ese sea el valor anual, ¿no? Capaz. Esto es en diciembre a abril.
Ah,
¿no?
bien.
Tomando de diciembre a abril, son en total 10.209 millones.
Ah, bien.
10.000 millones, ponele, ¿no? Bien. Que se componen básicamente de 9.000 y pico, 9.150 millones de lo que corresponde a las retenciones de los productos agropecuarios, lo que el Estado dejó de cobrar por la quita en la mayoría de los productos y la baja de la soja, ¿no? Uh-huh. De los agropecuarios. Y 1.000 y piquito, 1.059 millones por la quita total de las retenciones a la megaminería, ¿no?
Bien.
Entonces ahí sumamos otros 10.000 millones de pesos más. Y el tercer fenómeno que analizan acá el estudio es este que yo decía, es la diferencia entre las tasas de interés, ¿no? De que recibe el sector financiero por invertir en las LEVAC, que son estas letras que lanzó. No, que ya existían. La medida fue aumentar la tasa de esas letras para evitar la corrida al dólar, ¿no? Entonces
sí.
Le pegaron una subida muy alta a esa tasa de interés y entonces todo el sector financiero, los inversores, todo ese volumen de dinero que es como que anda dando vueltas ahí en la estratosfera viendo dónde puede sacar su máxima ganancia, se fue a comprar estas letras LEVAX que pagaban 38... ahora un poquito menos, 36.5%, ¿no? Uh-huh. De tasa. Ahora, esos inversores que son del sector financiero, los bancos, las instituciones financieras, la tasa que pagan de por un plazo fijo, por ejemplo, a 30 días, a 45 días, etcétera, la diferencia entre la tasa que cobran por la LEVAC y la tasa que pagan por los plazos fijos era, por ejemplo, en agosto del año pasado de 5 puntos, ¿no? Uh-huh. Y es ahora, en abril de este año, de más de 10 puntos, ¿no? Entonces, ahí ese mecanismo, esa medida económica de haber subido la tasa, genera una apropiación de ingresos extraordinarios por parte de las instituciones financieras por el diferencial entre la tasa que ellos reciben por comprar letras con la tasa que ellos pagan a la gente que va y abre una cuentita y tiene un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estos son otros, esto es más que el anterior, son 44.576 millones, ponele 45.000 millones, ¿no? Sí. Entonces, sí. En total, entre estas tres medidas, tenemos una transferencia de ingresos en estos 5 meses de 300 y pico mil millones de pesos, ¿no?
Saqué mal, 280 me dio a mí, pero no sé si saqué mal la cuenta.
¿Cómo?
Me dio 280 a mí, pero no sé si saqué mal la cuenta.
70, 140, 150, 230, sí, 230, discúlpame.
282 me dio, redondeando.
Sí.
Bien.
Un poquito menos de 300.
Igual,
casi 300
hay
una... millones de pesos, ¿no? Los compañeros hacen el cálculo, estos son casi 20 millones de dólares.
20 millones, ¿no? 20 mil millones
de transferencia del Estado y de los y de los sectores trabajadores a los sectores empresariales en 5 meses, ¿no?
Luis, una consulta. Para alguien que maneja, voy a ser muy generoso con toda nuestra audiencia, ojalá se alegren porque así voy a ser generoso, para alguien que maneja entre 5 y 10 mil pesos por mes para vivir, para comer, para vestirse y con muchísima suerte, ¿no? ¿Cómo dimensionamos esta guita? ¿Es una pieza llena, dos piezas llenas, una casa llena de guita? ¿Cuánto es esta plata? Porque es muy difícil darse cuenta hablando de miles de millones cuando alguien conoce unos pocos billetes por mes. ¿Qué volumen ocupa esto? No sé, es como muy complicado.
Yo no sé decirte en volumen de cuánto espacio ocupa.
¿Cuántas bóvedas?
Pero, claro, compara esto ¿cuántas con, bóvedas? Con otras, a ver si nos lo hacen más aprensible.
Sí.
¿No? ¿A cuánto equivale 20 millones de 20 mil
sí,
millones de dólares?
De dólares,
sí. ¿No? Son, por ejemplo, 6 años de lo que gasta el Estado, lo que paga el Estado por asignación universal por hijo.
Ahí está, ¿no? ahí está.
Son, por ejemplo, 2 presupuestos en educación, todo lo que gasta el Estado en educación, lo que está en el presupuesto para la educación por año, bueno, son 2 de esos.
Claro,
¿no? Ahí está. Son 5 veces lo que está en el presupuesto del Estado por año para ciencia y tecnología. Bueno, son 5 de esos. Es más de lo que gasta por año el Estado en infraestructura, en obra pública, en construcción de viviendas, en construcción de rutas, autopistas, etcétera. Es un billete, ¿no?
Es un billete, está claro. Ahí está excelente la comparación porque ahí uno dimensiona de más allá del volumen, que en realidad es algo que puede ser anecdótico, de cuánta guita estamos hablando, ¿no?
Claro. Y si pensáramos, bueno, estos 20 mil millones de dólares que se transfirieron, que ganaron extra las empresas, los sectores concentrados de la economía en 5 meses, ¿no? Bueno, si lo pusiéramos en términos temporales, ¿no? Bueno, en 5 meses, ¿cuánto significa? Y significa que ganaron extra 160 millones de dólares por día. Que ganaron extra 7 millones de dólares por hora. Que ganaron extra 111.242 dólares por minuto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Imagínate.
Sí, 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 sí. Impresionante. Y todo es guita de los sectores, esto de del concepto de la transferencia. Todo es guita que es o debería ser, digamos, de los sectores más vulnerables, digamos.
Claro, y es o impuestos que el Estado dejó de cobrar, claro, ¿no? Por ejemplo, las retenciones, ¿no? O es gastos más grandes que pagan los trabajadores, ¿no? Sea en
comer,
en alimentos,
claro,
¿no? Sea en la diferencia entre las tasas de interés que reciben y la que ganan los grandes.
Claro. Clarísimo, Luis. Un balance de estos casi 6 meses, demoledor. Te cuento, Luis, que por si no te has dado cuenta, todavía nos quedan 3 añitos y medio de gobierno de Cambiemos.
Sí, veremos cómo sigue.
Veremos cómo sigue.
Mérito, la referencia, el trabajo se llama Transfiriendo al Capital, transferencia de ingresos al sector empresario entre diciembre de 2015 y abril de 2016. De Itaí Hagman, Martín Arraca y Pablo Warren.
Ahí está. Está bueno. Después te pido que me mandes por privado el link del trabajo, así lo compartimos con nuestra audiencia ahí atrás de las redes. ¿Ah?
Sí, está muy, muy claro. Uh-huh. Está como en 5 o 6 placas. Me parece bastante gráfico.
Bien, está bueno. Sí, sí, para reconocer, como vos decís, reconocer el laburo que se hace y que quien quiera pueda acceder a esa información también, ¿no?
Dale.
Bueno, Luis, ¿qué más quedó en
bueno,
el tintero?
Juancito.
Hasta ahí hoy.
Dale, seguimos la próxima.
Dale, muchísimas gracias. Como siempre, le quiero agradecer públicamente a nuestro columnista Luis Caldero, porque además lo volvemos locos con los horarios, con los días y con un montón de responsabilidades que el hombre tiene allí como trabajador que es, y como padre de familia. Así que agradecemos, Luis, como siempre, la disposición y nos reencontramos el jueves que viene.
Abrazo grande, saludos.
Gran abrazo. La columna de economía con los pies en la tierra a cargo de Luis Caballero.